cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que espera.
Bueno, vamos entrenando un poquito, ¿no?
Vamos, venga.
Bueno, 4 y 34 de esta tarde de viernes, 17 de enero, y estamos en vivo y en directo aquí con la gran soprano Miren de Miguel, una talentosa soprano que ha cautivado al público con su increíble voz y su presencia escénica. Con una carrera llena de éxitos, tanto en recitales como en producciones operísticas, Miren nos acompaña no solo para hablar de su trayectoria, su arte y sus retos en la música clásica, como en otras cosas de la vida.
De lo que
bienvenida,
quieras.
Miren.
Gracias.
Es un placer tenerte aquí en Onda Vasca.
Encantada de venir. Encantada.
Bueno, siempre me planteo, cuando alguien tiene un gran talento, ¿cómo surge esa selección en la que alguien descubre que es su pasión y que se quiere dedicar a eso, no que es solo un hobby, ¿no? Porque muchas veces hay gente que dice, sí, sí, haces muy bien esto, pero no te dediques a ello.
A ver, me río porque es realmente difícil, sobre todo si es lírico, es todavía más difícil.
Claro.
Porque la técnica se requiere muy precisa, muy exacta. Y tampoco los estudios, no, en fin, ahora todavía es un poquito mejor, pero antes la ciencia no estaba por medio. Uh-huh. Entonces era como, tú tienes que sentir lo que siente el profesor, ¿no? Y eso tampoco es así. Pero bueno, pues ¿cómo decido? Es que al final no lo decidí, me vino a mí. O sea, en casa se cantaba y yo no tengo conciencia de querer ser cantante, simplemente lo era. Quiero decir, no es una elección. Uh-huh. Se ha nacido así. no es una posible,
claro.
Sí, no es una posible opción. Quiero decir, es así y ya está. No hay que ver, las opciones son cómo me voy a desarrollar, que es diferente. O sea, tengo solo consciencia de cantar de pequeña y de crear a la vez, porque al final no era solo cantar, ¿no? Desde pequeña yo ya lloraba por cualquier cosa, me inventaba las cosas y estaba en las escaleras, voy a no sé qué y te inventas todas las historias. Muy diferente quizás a mis cuatro hermanos, que también cantaban algunos, pero lo mío era como una necesidad de andar creando todo el rato.
Uh-huh.
Hija sola entre cuatro hermanos, pues al final...
O sea, que lo tenías claro y además contaste con el apoyo.
Bueno, no creo, vamos. No, o sea, el apoyo, lo que pasa es que siempre, como tú eres así, nadie se presupone que te tienen que apoyar. Quiero decir, es una cosa tuya, yo estoy hecha a mí misma. Mi padre me decía, mal, cantas mal. Siempre nos reímos porque es así, pero no pasa nada. Quiero decir, tú dices, bueno, pero ya voy a hacer mejor. Ya está, es que cada una tiene su historia, no vamos a andar. Al final, a veces que te dicen mal, tú ya sabes que igual será su idea, porque ya tantas veces igual te decían en casa, pero una tiene que tener su esencia. Quiero decir, al final... Si esta forma de apoyo extraño desde pequeña ya ha estado, tú te tienes que poner en tu sitio, ¿sabes quién eres?
Ya. A veces un no indirectamente es más apoyo que un sí.
Hombre, estaría bien, hubiera tenido más apoyo, pero simplemente te refuerza en lo que tú quieres. Si es verdad que tú quieres eso, es que tiene que ser.
Ya.
Quiero decir, no uh-huh. hay otra. Si te lo tienes que pensar mucho y tu camino no va por ahí, es que seguramente
no. O no tienes la energía suficiente, ¿no? Para...
No es el momento, ¿vale? Uh-huh. O simplemente te gusta, pero no es tu pasión, que es diferente. Para uh-huh. nosotros esto tiene que ser una obsesión. Si no es una obsesión, no puede ser.
Claro,
no puede ser, porque es realmente difícil, sigue siendo difícil.
Y además son profesiones
difícil.
En las que siempre hay que seguir creciendo,
siempre,
trabajando.
Siempre, o sea, me ven mis hijas y me dicen... ¿Estás online otra vez con una clase? ¡Ama! ¿Sabes? Como estás viendo, así, ahora soy profesora de canto en el conservatorio de Leioa, y dice, ¿en serio estás en la clase? Siempre me propongo como una como profesora o coach, como una persona que quizás tenga más nivel que ellas o experiencia, pero siempre, porque cada nueva área, cada nueva, siempre es así. Con un director de orquesta que tiene que estudiar una nueva obra, te tiras mucho tiempo estudiando. Entonces, uh-huh. para nosotros no es que hayas llegado a nada, obviamente. Muchas compañías han llegado muchísimo más, pero cada una llega hasta donde puede llegar.
Uh-huh. Sí, cada persona además tiene sus circunstancias.
Sí,
sus
o el deseo. O sea, decir, yo quizás he sido más rebelde o deseaba crear mis propias cosas sin esperar que me las programen, que me las contraten, que me las produzcan, que me las dirijan. Uh-huh. Al tener claro lo que quiero, pues hombre, realmente en este mundo hacer eso es como un poco suicidio. Pero bueno, como te digo, como no puedo hacer otra cosa...
Es vital, lo tuyo es vital, ¿no?
No lo puedo hacer de otra manera.
Oye, ¿quiénes, qué momentos o qué personas han sido clave en tu...
En mi vida.
Sí, en, digamos, en la huella que han dejado en ti como referentes, ¿no?
Mira, la primera persona que me venía a la cabeza obviamente es Manu Gómez Álvarez, el director de ZAP y La Cería y Enzo Rozaurre, porque cuando vine de Italia de cantar pues, lírico, pero allí también hace estudios de arte dramático porque he hecho también en Madrid y tal, siempre he juntado más estudiado, más hecho, pero lírico y música, pero simplemente porque como el otro me viene más natural, no pienso que haya que estudiarlo tanto. Entonces, cuando vine, yo quería seguir creando cosas mías, no estar rígida. Entonces, fui ahí, le dan canciones de Cole Porter, que quería hacer algo diferente, ópera, cabaret. ¡Ah, venga, tía! Entonces, desde entonces, me he acompañado de la mano en todas estas locuras que seguramente, con una si no es una mente como la suya, como la de Manu Gómez Álvarez, totalmente hiperactivo mental, creativo, sin límite, y que pasa de todo y de nada, pues no lo hubiera podido hacer. Uh-huh. O sea, te da un espectáculo, quédate mis tetas y devuelve mi dignidad en sí. El Arriaga. Uh-huh. Todas contra Verdi. El otro, bien, venga, vamos. O sea, ¿quién se las iba a creer? O sea, en todas contra Verdi, la violencia de género en la ópera, claro. en el 2012, es como, estás loca, tía, o sea, ¿qué me vas a decir? Y todas estas cosas, si no fuera por él, no, o sea, ¿los hubiera hecho o no? Quiero decir, que es que si no tienes una infraestructura que te apoya,
claro.
Si no tienes un local donde, ¿qué vas a hacerlo en casa? ¿Ensayar con los altavoces o no sé qué?
Claro.
O sea, cosa desinteresada de nunca cobrar nada a este pobre hombre. Y siempre apoyar y dar espacios y dar lugares y conocimientos y contactos, porque al final necesitas contactos también.
Sí, sí.
Uh-huh. Si no hubiera sido por él, es el primero. Luego otro gran hombre que es el maestro Pascual Vilaplana, el director de la banda municipal, que también... me ha apoyado y con el cual he hecho varios espectáculos aquí en Bilbao y en Barcelona, también totalmente ciego, miren lo que digas, más no es como vamos a hacer un concierto, vamos a hacer un espectáculo tuyo, eso es como si un genio así te dice quiero hacer un espectáculo contigo y actuar contigo como lo hicimos en mayo en el Teatro Campos, pues si encima él actúa conmigo y crea el guión conmigo, yo ya no tengo que hacerlo más. Me queda un Grammy. Pero sí, y luego una grandísima soprano que conocí aquí, Jessica Pratt, una de las mejores del mundo, con su genio. Todas esas personas, o sea, Jessica Pratt viene siempre aquí a Alabao. Lo mismo te hace la Reina de la Noche que Roberto de Vero. O sea, ella es absolutamente como hay pocas al mundo, pero también de generosidad y de humanidad, de pasar de ser su fan a ser su amiga y su alumna, con esas cosas que lo mismo te canta en la Metropolitan que en la Scala, que en Australia, y busca un hueco para ayudarte lo que puede, para meterte en su casa con sus perros. O sea, son personas realmente grandes como pocas, porque es verdad, son pocas al mundo, pero de una generosidad tan grande, esas personas te dejan huella y te dicen, el arte es arte. A estas personas lo que más les he visto, Eva, es sacrificio, sacrificio, sacrificio y una obsesión, pumba, y da igual si le tumban mil veces. Uh-huh. Mil veces le digo, ojo, Jessica, por favor, ese mi bemol sobreagudo, filato, eso es lo... O sea, y dice, sí, 5 años para hacerlo. se está enseñando a las chavalas tal. No, pero porque llevo tres clases y no me sale.
Claro.
Yo
claro.
50.
Ya, ya. Claro, sí. Porque además todo el mundo piensa en una soprano y forma parte de un mundo muy clásico. Y de repente sí. irrumpe, pues eso, irrumpe Miren con otra estética, con otra puesta en escena, con ese talante rebelde, pero que a la vez transmite, ¿no? Ese enganche a eso clásico que tiene que ver con el mundo de la soprano. ¿Tú cómo te sientes dentro de ese mundo?
Un bicho raro.
Especial.
Sí, sí, a veces cuando estoy con Jessica y la gente que la rodea, que siempre son postproducciones, te llaman a una producción aquí, en la escala, no sé qué, no sé cuántos. Digo, bueno, yo suelo mezclar también con el dance. Tengo espectáculos todas contra Verdi. Los colegas. Ella dice, ¡ah, súper artista! Y muy bien, las veces. Pero porque ella es súper abierta, pero me miran como diciendo, ¡ah, vale!
Además, en un mundo tan clásico pasa como en, yo qué sé, en el flamenco, ¿no? También cuando de repente irrumpe alguien y dice, ¡oh, y es que está destrozando el flamenco!
Bueno, pero quiero decir, yo las arias las calzo tal cual y si ella no me dice que están perfectas para cantar, no las canto. Quiero decir, ahí soy perfeccionista total. Y si la voz la pones como tiene que ponerse, todo lo demás debería importar poco. Quiero decir, si tu la voz está en lírica auténtica, uh-huh. ¿a ti qué te importa que yo le meta lo que le tenga que meter? Yo claro. siempre digo lo mismo. Calisto 21, tira sangre, pone gente desnuda, caballos, toros, coches, y no pasa nada si desvirtúa toda la ópera. ¿Y yo no puedo hacer lo que me da la gana tampoco? ¿O cómo es eso?
Aquí o todos o nadie.
O todos o nadie.
Ya, eso está claro.
Vamos a ver.
Oye, tú, Miren, ¿recuerdas cuál fue tu primer papel importante en una ópera y cómo fue aquella experiencia?
Ah, mira, eso es un trauma absoluto.
Vaya, por Dios, yo pensaba que era un momento feliz.
Sí, estaba haciendo el rol de la sacerdotesa en Barcelona. Además, es que yo empecé en una gran producción que de esas alucinantes en el 96, que estaban los grandes, los primeros que empezaban los pabellones con proyecciones, y estaba delante de 12.000 personas, subida 8 metros arriba y literalmente no salía. O sea, hasta que me salió la voz, pues fue un trauma, porque al final estabas ahí vendidísima. Estaba realmente...
Pero bueno, al final resultó, ¿no?
Resultó, claro, resultó, pero es que al final cuando uno tiene miedo, estaba claro, delante de 12.000 personas,
¿no?
Con una producción súper mega, si es una cosa ahí en el teatro no sé qué, pero estaba vendido por todos los lados, con los medios, o sea, ya no podía tener más miedo, obviamente con el miedo a la voz.
Bueno, siempre hay un primer...
Sin problema.
Un primer paso a dar y a partir de ahí, imagino que después ya, miedo escénico cero.
Sí, bueno, poco a poco, no, a mí no me pasa. Si hago mis cosas, yo no tengo... Porque al final soy mi propio personaje que tiene que cantar perfecto. Por lo tanto, yo siempre me meto en conciertos, espectáculos, cosas mías. O sea, se puede entender que haya directores que creen sus propios espectáculos, se puede entender que pintores tengan su propio estilo, pero que una soprano solo quiera hacer sus propios espectáculos y sus movidas, me miran como ya, pero no debe ser muy...
Bueno, tú estás demostrando que puedes hacer, que además eres una artista polifacética y que puedes hacer muchos registros y muchas cosas distintas. Como por ejemplo, ir a Got Talent.
Ay, la madre, que les parió a esos también.
A ver, cuéntame esta experiencia.
A ver.
En la quinta temporada además, ¿no?
Sí, a ver, ellos la verdad es que...
También rompedora, hay que decir.
Sí,
rompedora.
A ver, yo creo que han pasado ya 5 años, ¿no? Sí, desde 2019, no sé si puede... ellos me buscaron, que sí. Al final me vieron estas cosas que...
Déjame que ponga un poco, vale, sí, que suene sí. tu actuación,
sí.
Que yo sé que muchísima gente te ha visto, pero así sonaba, ¿eh?
Oh,
Bueno, aquí te apoyaba el público, las caras atónitas del jurado, madre mía, ¿eh? ¿Tenías miedo a Risto?
Por supuesto que no.
Es que hay gente que va como, sí, ay, ¿qué me va a hablar Risto?
Ahí pasó unas cosas feas, quiero decir. Ahora sí. Lo puedo decir, porque ya ha pasado tiempo. O sea, ellos me persiguieron y tienes que venir, me pusieron la cabeza en un tambor, preparé, esos visuales son de mi colega Martín Marín, que es un grandísimo creador visual, la mezcla la hizo él. Sobre una melodía de Oliver Henders y puse yo como la melodía, un poco la producción. Luego estaba Denise Martínez, que hicimos una coreografía súper bonita, el vestuario. O sea, me gasté muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo de mis compañeros, viajar hasta allí, no te pagan nada. Y un día antes de esto me dice, igual mejor no vienes. Me dijeron,
no,
te lo juro. Entonces dije, mira, tú o me sacas.
Hombre.
O te di un pifostio.
Es que...
que la gente no lo sabe, ¿no? Pero ahora le voy a decir, porque ya ha pasado tiempo. Y le dije, tú va a ser mejor que me saques. Entonces, al día siguiente, tú sabes que vas allí sabiendo que no sabes si... Y mis hijas no sabían, mis compañeros, porque la ilusión era de mi hija, porque mi hija pequeña, claro, decía, ama, tú tienes mucho esfuerzo, pero no eres famosa. Entonces digo, hija, ¿por qué no vas y tal? ¿Por qué no vas llorando?
Porque la experiencia televisiva entonces, y estas cosas
tal, es porque antes estaba, sabía muchísimo la tele, más Netflix, pero bueno. Y al final lo hice, pero ya sabía que iba a darlo todo en mis colegas porque, bueno, que iba a salir de allí. Realmente el jurado, como veis, y hay cosas que no se vieron, Risto se me echó encima, me abrazó, me dijo que era el futuro de la ópera en España. Risto y los demás no tienen ni idea, luego lo deciden los de arriba. Y les dije, va a ser mejor que salgan a escena, cuidado conmigo, les dije. Salí en escena, pero pese a tener todos los cuatro síes, no me dejaron pasar. Ellos deciden, la gente tiene que saber que aunque tú tengas todos los síes, la dirección de Telecinco decide.
¿Y por qué no? Si ya tenías los síes.
Yo tenía además, todos los síes, pero
el
no.
El público entregado, el espectáculo
original. Tú firmas un contrato que se entere todo el mundo. Firmas un contrato y dice, al último momento la decisión artística.
Ya.
Dice, será de la dirección del programa. Y claro, la dirección del programa hizo que ganase el Niño del Tambor ese año. No podía competir yo con el Niño del Tambor.
Ya.
Entonces, claro, hicieron pasar en esa noche, ese día que estábamos nosotros, hicieron ganar a uno que hacía pues, bobadas. El pobre hombre mismo dijo, pero qué, ¿por qué? En fin. Entonces, eso es un come-come. O sea,
espectáculo.
Es un espectáculo para eso. Luego me repitieron 8 millones de veces por la tele y bueno, pues eso me llevé. Pero es una sinvergüencería.
Pero no entiendo porque la puesta en escena es increíble.
Pues pensarían que podía competir
con esa manera de romper, ¿no? Ese...
A mí me parece que yo me gasté mi dinero, mi esfuerzo y mi movida para mostrar lo que me gusta hacer uh-huh. y algo novedoso y con, no sé, creo que con personalidad.
Diferente, ¿eh? Y precisamente Go Talent precisamente
pues
se basa
por
un poco en esas cosas.
Pero
no
me dejaron pasar. Vale. O sea, directamente me dijeron, no te vamos a dejar pasar.
Ya. Fíjate.
Y dice, pero a ver, le dije a mis hijas para que veáis si os dedicáis a la música, que en
ya,
principio la pequeña sí y tal, bueno, las dos estudian en el conservatorio. Esto es la vida. Así que lo más importante es ser un gran músico y que nadie te vaya. Si alguien no te quiere, pues mira su problema. Y
sin
ya
duda,
está.
Sin
ya
duda. Está. Bueno, este tipo de programas además a veces sirven un poco de plataforma para también darse a conocer.
Sí, muchas, por ejemplo, en YouTube en España no deja ponerlo, pero lo que sé que es en otra parte del mundo tengo 800.000 seguidores y 800.000 cosas.
Tú además eres muy activa en redes sociales.
Sí, podía ser más, pero mi hija se avergüenza un poco de mí, pero voy a ser, hombre, voy a ser más.
Pero
sí.
O sea, que tus hijas ahora son un poco tu filtro, ¿eh? Estoy viendo aquí que te dicen, que te
sí,
orientan.
Porque son jovenzuelas, entonces...
¿Cuántos años tienen?
Gabriela tiene 16, ahora Gabriela es compositora también y hace su tipo de música y canta.
¿Qué estilo? ¿También el tuyo?
No. Moderno. Ajá. Moderno.
Bueno,
no
tú también enseñan, eres ¿no? moderna, perdona.
No, pero qué decir, ella canta su estilo, nadie le ha enseñado nada y de repente apareció la niña con su maravillosa voz y sus canciones y digo, ¿y tú de dónde has salido?
¿Pero es cantautora?
Sí, cantautora, está en el conservatorio, estudia guitarra, uh-huh. composición y estas cosas.
¿Y tu otra hija?
La otra hace bellas artes, pero también toca la viola y el piano.
Bueno.
Las dos son artistas.
O sea, que podéis montar un grupo vosotras mismas.
Parece que soy un poquito, porque no, ama contigo, no. Ama, sí, yo soy artista.
Ya, quieren ir un poco, quieren demostrar, seguramente, ¿no?
Bueno, ya, ya verdad es que las hijas... ¿Tú tienes hijos?
Sí.
Hay que dejarles como sea.
Claro,
como
son, tienen que elegir también, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Estás ahí para apoyarles, lo que quieran hacer, bien hecho está.
¿A ti te hace ilusión que se dediquen también a la música?
Hombre, es que yo, la verdad es que yo no les he inculcado, o sea, como tienes que hacer. Digo, ¿queréis ir a hacer música? ¿Queréis ir al conservatorio? ¡Vale! Y a querer ir al conservatorio, con lo que supone todas las tardes obligadas, sí, sí, a ir. Y todas las mañanas son dos carreras a la vez, porque acaban con 18 años con dos carreras, el bachiller y título de grado profesional de música. Es un esfuerzo muy grande. Si no tienes esa pasión, es inútil que decir, nadie te va a obligar. Y si te obligan, pobres criaturas, porque
y tanto.
Es mucho tiempo. Pero ellas han decidido.
¿A ti te da orgullo que ellas se dediquen a la música?
Yo no sé si es orgullo. Yo estoy contenta de que ellas vivan... es la música y la pintura. Mi hija es un crack en la pintura, ella hace sus composiciones para las performances en la universidad, sus cosas, eso es como que es como mis brazos que se alargan, ¿no?
Ya.
¿Sabes? Uh-huh. Ellas son muy diferentes a mí.
Bueno, compartís como, cosas, está
es
bien.
Que claro, yo comparto, ama, pone no sé qué, ¿qué hago si no sé qué? Ama, ¿te parece
claro,
bien?
Claro.
¿Te gusta esta composición que he hecho? ¿Te gusta no sé qué? Entonces hablamos el mismo idioma,
sí.
y eso está muy bien.
Es muy bonito, muy bonito.
Es muy bonito porque yo no las siento como, siento colegas.
Eso, claro.
¿Sabes? Uh-huh. Es que, ama, esta no has dado una tercera, ¿eh? Ama, es que ellas me dan una caña que no te puedes imaginar.
Idioma,
¿eh?
Eso está muy bien, está muy bien. Oye, nunca se sabe, quizás sí, sí. En el futuro haya, ¿no?
Quizás me dejen colaborar.
Bueno, hay ahí un trío.
Ama, que tú
especial.
Chillas mucho.
Claro, es que tienes un sonido muy potente.
A veces hace, esta mañana he dicho, ama, ¿tú crees que a las 10 menos cuarto es hora de echar esa voz? Yo creo que desde las 9:30 el ayuntamiento me deja. Tengo que saber por la mañana si la voz está, si no está. Hombre, hija.
Bueno, oye, ¿y en qué estás trabajando en estos momentos?
Bueno.
¿En qué estás centrada? Cuéntame.
Aparte de... Yo había decidido dar menos clases. Yo, aparte de tener el título y tal, pero también de vocal coach, menos clases porque, en fin, porque voy a dedicar más a seguir creando. Pero es que estos alumnos me aparecen por todos los lados. Porque como yo los veo como colegas... Tengo esa capacidad, no sé, esa capacidad de empatía, ¿no? Y de repente a mí me llaman al conservatorio. Entonces, tengo un montón de alumnos colegas, porque a todos los entiendo como colegas. Tengo muchas niñas en Leioa que son de cántica coral, que son diosas.
Wow.
Yo entro en casa y digo, señora, gracias por venir. Porque cuando las veo cantar, digo, ah, ¿cómo hacéis
el futuro,
esto?
¿No? El futuro,
pero ¿cómo hacéis esto, chicas? Y hacen... Son absolutamente maravillosas. Basilio es un crack absoluto, Basilio Stunes, director. Y luego estoy con Mano creando otro espectáculo, obviamente, uh-huh. Que se va a llamar Ópera Bermud.
Ópera Bermud.
Pues, ¿qué puede pasar ahí?
Qué buena hora. Me encanta. Porque
¿qué puede pasar ahí? Vamos a hacer
fabuloso.
Un poco la historia de la ópera unido a la historia del Bermud. Estamos hablando con una marca de Bermud, no voy a decir, por si acaso
claro.
No nos quieren dar pasta, nos pasamos a otra marca.
Claro que sí.
Y estamos buscando la financiación y tal, pero estamos ahí terminando el guión. Y luego está mi amigo maravilloso pianista Pachi Galarraga, que está siempre ahí conmigo, maravilloso, y apoyándome y ensayando pues, las diferentes áreas, un poco de toda la historia, unido a la historia de ese Bermú, ¿sabes? Entonces, también como la ópera, que puede haber ópera con diferentes invitados en un sitio exacto ahí en Zorrozaurre, un domingo a la 1:30, pero ¿por qué no?
Bueno, qué fantástico. Yo estoy
bebiendo Bermú con el pincho y contando cosas, haciendo que gente que conozco vaya, un invitado, gente que viene de aquí, de allá,
qué
alguien
bueno.
Que se anime.
Nuevas propuestas, claro que sí, me parece muy interesante y además yo creo que tú tienes ese talante para, además de cantar, interpretar,
es
cautivar,
que no puedo
transmitir.
Parar la lengua.
Ya, eres muy intensa, ¿eh?
Un poquito, ¿no?
Muy intensa. Y además es que tienes tanto poderío de voz que llena, ¿no? Fíjate, estoy
sí,
escuchando
eso
aquí.
Es de...
Esta, escuchando aquí?
Esta música es de Mauri Martín Marín, que desgraciadamente se me ha ido a Bristol a seguir
mira.
Creando visualmente, que es un creador visual alucinante, pero otro día estuve hablando con él y digo, a mí me da igual que te hayas ido, que te has enamorado, pero vamos a seguir haciendo, estamos remezclando estas canciones para seguir haciendo espectáculos, esa canción es suya. Yo le metía el texto lírico, O mio babino caro, es esta... pero una versión totalmente diferente a la suya,
especial, distinta.
Y con mi melodía, ¿no? Y mi voz. Entonces tenemos diferentes un espectáculo que se llama Allegro ma non troppo, con sobre todo danza
electro ópera.
Sí.
Ahí siempre rompiendo, ¿eh? Miren.
Con danza contemporánea normalmente ha estado Denise Martínez, sí. A mí me gusta mucho esto, mucho.
Mezclas diferentes mucho. Que rompen, ¿no?
Sí, porque, a ver, si no es una grandísima producción entre tú y yo, es una que vienen grandes voces, a veces yo también me duermo en la ópera.
¿Ah?
Pues sí, la verdad.
Caramba, pues esto sí que
si
es
no son grandes voces, no, si no son grandísimas voces que te transmiten y una puesta en escena diferente, ¿quién va a superar a Sutherland, bueno, a la misma Jessica Pratt, a Teresa Berganza, Victoria Los Ángeles, yo qué sé, Montserrat Caballé? O sea, tiene que ser algo espectacular porque se repite siempre las mismas cosas.
Claro, también es verdad.
Entonces, si la puesta en escena, por eso Calisto y ciertas personas, pues son, vamos a ver esa puesta en escena, porque otra vez más de lo mismo, más es que es complicado. Es complicado cantar con la orquesta tan enorme. Al final es una cosa
potente.
Tienes que cantar. Claro. Muy bien.
Aquí te estamos escuchando. Esto es una iglesia, ¿eh? Visitarte.
Eso sí, espectáculo. ¿Cómo ser soprano y no morir en el intento?
¿Ves? Entonces, qué divertido. Es que todo lo haces divertido, miren.
Es que no puedo de esta manera. Mira, tú te Controverdi sí que era muy serio. Y la gente que me conoció en Todas contra Verdi dice, qué seria, ¿verdad? Y los otros dicen, ¿pero no has visto el cabaret que está en la acería? ¿Soy lo? ¿Sabes? Allí era el, bueno, aquello era... No me he divertido más en mi vida que haciendo ese espectáculo, Soy Love. La historia de Cole Porter, la música y la vida de Cole Porter. Es que ahí cada día Manu decidía por dónde iba a ir el guión. Quiero decir, sobre los mismos textos de la vida de Cole Porter aparecían cosas completamente diferentes que lo sabías un cuarto de hora antes. Entonces, con Kepa de la Fuente te la liaba constantemente, ¿entiendes?
Ay,
entonces,
ay, ay. Buenos líos.
Líos... En tenías fin. Que salir de ahí como pudieras.
Claro, pues no te voy a pedir que cantes, porque así... ¿O sí? ¿Qué te apetece ahora mismo?
No sé.
¿Te apetece cantar? ¿Te apetece que busque algo para...? Porque hay mucho material tuyo, ¿eh?
Universo.
¡Ay, dioses! Eso lo hice como se sopla y moría en el
sí,
intento.
No me ha sido la sidra. Es lo mismo, María, por favor, no tengas tanta prisa. O vas rápido o vas lento.
En la pandemia...
Un poco de sidra. Está en su mundo, María es pianista, ella no entiende nada.
Miren, que vamos a tener que convocarte otro día porque hay muchas más cosas de las que hablar, el mundo de la estética,
los cambios...
Eso es así, o sea, quiero decir, yo, mi madre era una gran modista, soy hija de mi madre era coser y cantar siempre conmigo, por lo tanto, va unido sí o sí.
Es que tienes unas transformaciones mágicas, ¿eh?
A veces, primero el vestuario y luego el espectáculo.
Fíjate.
Veo cosas que me impresionan de vestuario por las redes o me imagino cosas y monto un show en base a eso.
Qué bueno. Pues... Pues lo he dicho, la puesta en escena, la música, tu personalidad, tu gran voz. La verdad, que afortunada has sido en la vida, ¿eh? ¿Te sientes afortunada?
No sé qué decirte.
No me digas, ¿no?
No, yo creo que todo me lo he conseguido. Afortunada, he sido afortunada en la vida.
Bueno, te lo has trabajado, por supuesto.
Yo he sido afortunada en la vida porque siempre me he sentido muy amada. Eso es verdad. Aunque mi padre me dijera, cante mal. Pero bueno, sí, eso no tiene importancia. Mi madre, mis hermanos, mis amigos, mis hijas. O sea, he sido muy afortunada. Sí, la verdad que sí. He sido amada y amo mucho. Y a partir de ahí, pues una, si quiere una cosa, tiene que luchar. Todavía me queda mucho recorrido, ¿eh?
Por supuesto. Muchísimo que ofrecer, mucho que aportar. Y yo sé que, como tú bien dices, además, muchísima gente te quiere, te adoran, se lo pasan fenomenal contigo, además, sí. Todo hay que decirlo,
sí.
Y eres una persona que aporta. Miren, un lujo tenerte esta tarde
gracias
aquí.
Gracias a ti.
Tenemos que seguir en el programa, también tenemos los niños y las niñas que vienen ahora, tenemos luego también a Esme y más gente, pero volveremos próximamente.
Muy bien. Cuando quieras, aquí estoy.
Cuando ya tengas ese vermú, vienes a contarme, por favor.
Hombre, con un vermú, ¿podemos?
Bueno, encantada de la vida. Aunque sea de tarde, pues nos inventamos una merienda Bueno, el vermú va bien a cualquier hora, ahora que lo pienso.
A mí es que es lo que más me gusta. Sí. Es que Manu y yo teníamos que hacer algo con el vermú porque es que nos gusta mucho.
Y además, ¿sabes que ahora las noches ya no son lo que eran y se está haciendo el tardeo?
Eso es lo ahí mejor. Estamos a tope. Eso es lo más, porque luego vas a casa y duermes tranquilamente.
¡Hombre!
No que vas a madrugada y te levantas mal.
Que ocupas en un día o dos, que exacto, ya al día siguiente no vale para nada. No, hay que aprovecharlo bien. Pues
muchas gracias, Eva.
Un abrazo enorme.
Muy grande.
Y hasta siempre.
Hasta siempre.
Grandes éxitos.
Agur, gracias. Io senza mai sposta me ne sarò nascosta.